Bienvenidos a este nuevo episodio de Coffin, Hacer Verbo el Café. Mi nombre es Dayan y hoy volvemos con nuestra sección de entrevistas tituladas Cafeteros al Diván. Tuvimos la suerte de poder entrevistar a Gustavo y Sergio, dueños de Bonsai Café, donde hablamos de cómo llegaron al mundo del café de especialidad, cómo arrancó el proyecto tener su propia cafetería y cómo eligen los granos que utilizan, entre muchas cosas más. Sin dar más vueltas, pasamos a la entrevista. Bienvenidos a Coffin, Hacer el Verbo Café. Estoy con una entrevista muy, muy especial en este momento. Estamos en Bonsai en vivo y en directo, así que por favor preséntense con el público.
Bueno, yo soy Gustavo, copropietario de este proyecto Bonsai Café, que hace ya casi 2 meses que estamos abriendo. Y bueno, tratando de compartir lo que mejor nos gusta hacer, lo que hacemos últimamente y que nos da tanto placer.
Bueno, yo soy Sergio, el otro propietario de Bonsai Café, y también muy contento de poder hacer lo que nos gusta, que es un proyecto de hace 5 años, y lo vemos plasmado recién hace 2 meses, es muy emocionante.
Bueno, contanos, ¿cómo es la historia de tu vínculo con el mundo del café de especialidad?
El mundo del café de especialidad nos fuimos adentrando porque teníamos un blog de gastronomía en general, que tampoco sabemos muy bien de dónde salió, sino por nuestra alma y cuerpo de gordos. Okay. Así que nos fuimos adentrando al café, siempre nos gustó el café, por lo menos a mí. Y al escribir gastronomía, comida, hamburguesas en general, comida fusión, también teníamos en paralelo la investigación del café de especialidad, que en la época en que nosotros empezamos estaba
Latente, muy pocos. Latente, Negro, Full City,
Coffee Town. No había nada más. Y cuando probamos el café de especialidad dijimos, esto es
lo nuestro.
Es lo nuestro. Sí. Nos paramos y nos pusimos muy exquisitos del café, como les pasa a muchos.
Tristemente a mí también.
Sí, ya no es lo mismo que antes. Les pasa mucho, si por ahí es demasiado.
Sí.
Nos ha pasado que hay gente que dice, pero venimos acá y después me voy a otro lugar que me ofrecen un expreso y no es el expreso. Pero bueno, hay que aprender a disfrutar lo que se tiene y bueno, hay cada vez más cafeterías de especialidad, así que hay muchas opciones y no hay que ser tan elitistas del café.
¿Y cómo fue que llegaron a Bonsai Café? ¿Cómo se armó el proyecto?
Y a mí particularmente lo que hizo un gran quiebre fue el haber probado por primera vez un espresso de... ¿Se puede decir?
Sí, no.
Un espresso de Latente. Me voló la cabeza. Es decir, yo le ponía... Si bien me gustaba el café, bueno, el típico le ponía 3 kilos de azúcar o sacarina o lo que fuera. No leche porque no me gusta, pero a partir de ese día digo que bueno, existe esta bebida que ahora sé que se llama café. Y bueno, a partir de ahí empezamos a empezar a recorrer las cafeterías, las pocas cafeterías de especialidad que había, y empezamos a ver las cosas que nos gustaban, que no nos gustaban, empezamos a ver la fascinación por las máquinas, por el molino, por cómo actuaba el barista, cómo preparaba el espresso. Y en un momento le digo a él, bueno, ¿y por qué no ponemos nuestra propia cafetería? Y dice, bueno, y ahí empezó a nacer el proyecto. Y Bonsai, porque los dos somos criadores de Bonsai también. Entonces unimos las dos pasiones que tenemos y, bueno, por eso es Bonsai Café.
¿Y cómo fue que llegaron de pasar de tener una idea a un proyecto? Porque me dijiste que estuvieron 5 años pensándolo.
Primero la plata.
Sí, sí, definitivamente.
Teníamos que solucionar muchas cosas para poder materializarlo con dinero, porque todo es dinero. Y se nos dio un par de cosas, unas cuestiones económicas que teníamos ahí de fondo. Y bueno, nos pusimos de casualidad, yo tenía un amigo de la facultad, porque yo soy biólogo, y que él se dedicó a la electricidad y a armar proyectos de locales, y un mes antes de alquilar este lugar, lo llamé y le digo, mirá, yo estoy con el tema del café, quiero poner una cafetería, le expliqué lo que era la cafetería de especialidad y le digo, necesito que me pongan las luces porque vos venís. Me dice, yo te armo todo, porque tengo todos los contactos, tenía toda la obra. Y bueno, lo diseñamos entre los tres, porque tampoco tuvimos un arquitecto que nos diseñe mucho. Y lo hicimos como nos parecía, con mucho arte, porque nos gusta el arte, los dos somos escritores, que tenga sentido lo oriental o lo asiático por el bonsái. Y bueno, se dio así. El lugar nos gustó mucho, el tema de tener una barra para nosotros era primordial. Por el feedback con el cliente y barista del cliente y tener otros espacios donde la gente se pueda sentar sola o un grupo de amigos o una reunión o lo que sea. Así que sí, se dio así. De a poco nos fuimos comprando las cosas para practicar. La máquina la tuvimos 4 meses antes en una habitación
Sí.
en casa. Practicando y sin tener local. Y después la del filtrado lo teníamos casi todo, porque también el filtrado es algo que nos gusta mucho, es como dos mundos distintos, el filtrado y el expreso y todos los derivados del expreso. De hecho, a nosotros nos gusta hacer expresos y darle a los clientes, no importa si vendemos o no, para que prueben que hay otras opciones de café, que el café no es solamente un expreso o un café con leche.
Sí.
Y así que nos gusta difundir eso, y nosotros practicamos mucho filtrados, es algo que nos parece muy interesante. ¿Y qué más? Después.
Que no solo es interesante, sino que también es un perfil muy distinto de sabor.
Es como otro tipo de disfrute,
Sí.
digamos. Es como sentarse a disfrutar un buen vino,
Sí,
un
exactamente.
cognac. Yo siempre lo relaciono con eso. Y también la experiencia. Por ahí no tanto el acting que puede hacer un barista
Sí.
con que es medio un circo,
Sí.
pero es interesante. Es como un ritual.
Sí.
Y es toda una experiencia que es lo que para mí una cafetería de especialidad debe dar. Es una experiencia. Así que bueno, nosotros todas las cafeterías que recorrimos sacamos algo. Obviamente lo bueno, lo malo no lo quisimos copiar.
Es una gran idea. Tomen
Porque
nota.
dijimos, vamos a hacer lo bueno y todo lo que no nos gusta no lo hagamos. O tratemos de no hacerlo porque si no vamos a caer en lo mismo que a nosotros nos disgustaba siendo cliente. Que era eso. Y un poco darle esa impronta y de darle la realidad de que un barista no es solamente sacar un expreso bueno y nada más. Es dar una experiencia. Y desde la misma altura del cliente, no desde
Sí.
el más allá. Así que bueno, eso es básicamente cómo llegamos a Bonsai.
Bueno, ya que estamos hablando de café, ¿qué aspectos les gusta y cuáles les disgustan de lo que sea el mundo del café?
No, es decir, el hecho del mundo del café, como se ve ahora en el mundo, digamos, es decir, con esto de la tercera y la cuarta ola, digamos, es decir, como que el café pasa a ser una experiencia mucho más que que la simple bebida que uno toma a la mañana con el desayuno, ¿no? La idea es esa, es decir, lo que nos gusta a nosotros, al menos por lo menos a mí, es justamente que vivir el café como una experiencia, que haya una entrega hacia el grano, un respeto más que nada al grano de café, ¿no? Así de que en cada grano de café trabajó mucha gente, algunos en condiciones realmente que no nos gustaría a nosotros compartirlas, pero bueno,
Es bastante triste.
es bastante triste y bueno, es decir, un poco como para respetar un poco ese grano de café que lleva de por sí mucho esfuerzo, eso es lo bueno, ¿no? Es decir, que uno, a partir de eso, uno puede transmitir la experiencia, comentarle a la gente que muchas veces no conoce, digamos, así que no tiene por qué conocerlo, pues la función nuestra es justamente una especie de función docente, como para que la gente se acerque al buen café y que lo respete como una bebida que llevó mucho esfuerzo hasta la taza, ¿no es cierto? Y bueno, lo desagradable, bueno, muchas veces cuestiones humanas que no,
sí, los egos.
Los egos. Pero es
egos y modas, y nosotros siempre decimos la onda, de tener onda, no tener onda.
Y muchas veces el tema también, ahora que uno lo vive del otro lado, ¿no? Un poco el perder el horizonte, ¿no? Es decir, que uno, si se pone una cafetería de especialidad, es porque realmente le interesa justamente el café, quiere más o menos tratar de que la gente empiece a tomar buen café, ya que el argentino estamos acostumbrados a tomar un pésimo café, pero muchas veces en una cuestión más bien de tipo, no sé si por pereza o por una cuestión económica, uno empieza a hacer demasiadas concesiones, ¿no es cierto? Es decir, a servirlo mal, o bueno, total lo toma con leche, no importa, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas que hay que tener mucho cuidado de no caer, porque en algunas cafeterías, es decir, no me gusta hablar de cafeterías, sino de personas que, digamos, que sirven café, es como que muchas veces están en la pereza, ¿no es cierto? De no. Y bueno, está bien, ¿no?
Ceden
demasiado, ¿no es cierto?
La identidad, sí, de lo que es el café de especialidad.
Tampoco ser fundamentalista, ¿no es cierto?
Hay lugares que son fundamentalistas, pero digo, en detrimento de tener más clientes o no explicar o lo que es el café de especialidad, a veces sirve en cualquier cosa. Pero bueno, eso por ahí es mantener un equilibrio entre lo que te exige un cliente que no tiene ni idea del café y lo que vos ofreces, digamos. Tenés que tener como un bafereo de que le guste y no, y siempre el cliente tiene razón, sí, es verdad. Pero cuando está entrando a tu casa, vos ofreces cierto producto. Yo no ofrezco lo mismo que ofrece alguna cadena comercial o un cafetín,
sí,
o el Tortoni, por nombrar alguno, que, digamos, son distintas experiencias. El café comercial, que no le dan importancia y solamente te escriben el nombre en un platito, por ejemplo, y te llaman por el nombre, y a la gente le gusta esa experiencia, que lo mimen desde el nombre, como una integración con la cadena de turno. El Tortoni te ofrece una experiencia por ahí bohemia, histórica. Claro, sí. Yo quiero una experiencia de café. Entonces acá, por más que viene gente que no tiene ni idea del café, hay muchos que se han llevado algo del café. De la historia, de cómo se recoge, cuál es el beneficio, saben lo que es un beneficio. No todos tienen esa receptividad. Pero si le gusta el café, así como sale, que yo a veces le tenemos que estar explicando que es una taza cortita, el espresso sale cortito, la taza va a quedar un poco vacía, pero todo tiene un porqué. Y a veces se puede adaptar al gusto del cliente, sí, pero hacer cualquier cosa, no. Y lo otro que no me gusta es esto del ego que hablábamos antes, sí, hay mucho ego. Mucho elitismo del café y que pierden el eje dentro de lo que debería ser un barista. Eso me molesta y por eso dijimos, cuando nosotros tengamos la cafetería, tratemos de ser baristas, que todavía nos parece que nos queda grande eso, el nombre barista, pero tratemos de tener un feedback con la gente, que decirle por lo menos con qué grano se está trabajando, qué característica tiene ese grano. Lo mínimo indispensable para ser diferente es un café de los comunes y silvestres, ¿no?
Sí, estamos, si no saben lo que es un café de especialidad, ya saben por qué, el origen,
exactamente,
todas las cosas distintas que trae.
Exactamente. Por lo menos, porque si no, estamos en la misma. El café de especialidad va a seguir ahí con varios adeptos, pero para mí todavía no estamos en la tercera ola argentina de
Le falta romper.
Le falta mucho, sí. Mucha demanda. Por ahí tenemos más ganas de que sea tercera ola que lo que realmente es. Falta mucho. Falta mucha educación de la gente. Faltan muchos granos todavía.
No tenemos nada de África todavía, de Asia tampoco.
No, es muy difícil. La tercera ola, por lo que yo veo, por ahí tienen tres tolvas con tres orígenes de África, sí. Distintos. En los, sí. McDonald's de Australia hay café de especialidad.
En Australia somos todos muy particulares.
En Asia también, digo, falta mucho. Pero yo creo que estamos por el buen camino. Quizás no perdiendo el eje de lo que realmente es el barismo, que eso para mí es fundamental.
Y bueno, ustedes además de ser baristas, también son dueños de bonsai. ¿Y cómo hacen para elegir un café? ¿Cómo eligen un perfil, un sabor? Porque ustedes lo hacen de una forma bastante particular.
Sí, nosotros no, digamos, no tenemos siempre el mismo café. Vamos rotando tostadores, no porque no nos guste, al contrario, es decir, si elegimos un tostador es porque realmente nos convence y nos gusta lo que ofrecen. Probamos siempre los cafés y si el café nos gusta a nosotros, lo vendemos porque es porque seguramente que a la gente le va a gustar. Y tratamos que nuestro perfil, así como algunas cafeterías tienen un perfil de tueste, nosotros tenemos un perfil de no tener siempre el mismo café, lo cual no quiere decir que no volvamos siempre, así que si no se nos van a acabar las opciones, pero es decir, vamos rotando y uno que al contrario de lo que podría pensar la mayoría de la gente, que tiene el cliente le gusta y viene como para decir, nosotros vamos a avisar les avisamos a partir de la semana que viene tenemos tal grano de tal lugar, y la gente viene, vuelve para justamente probar ese grano, así que la costumbre en este caso, no sé qué opinas vos.
No, yo creo que es que la identidad justamente nuestra es eso, es como una no identidad del café, es como un contrapunto raro. Pero siempre, como nosotros venimos, antes de empezar con bonsai, nos recorrimos, 90 cafeterías, ponete, todas. Justamente porque nos gustaba siempre probar algo distinto. La experiencia, por lo menos para mí es ser científico, es buscar. Entonces, buscar lo nuevo, una experiencia, algo que sea distinto. Es como que lo apliqué también a mi cafetería. Y él también es muy curioso. Y evidentemente que íbamos a hacer esto. Nos gusta que la gente pruebe cosas distintas, tratar de tener lo raro, lo extraño, sin perder calidad, porque no es que vamos a tener cualquier cosa. Tenemos de arábica, hemos tenido de arábica, pero vamos a seguir teniendo seguramente.
Sí, varios granos tuvimos.
Tuvimos varios granos con buena aceptación. Naturales, honey.
Anaeróbicos.
Ahora tenemos el Perú de Penguin. Tuvimos de cafeceta, un Honduras muy dulce. Posiblemente tengamos de motofeca, que tiene granos excelentes. Los tostadores son, por lo menos con los que trabajamos, trabajan muy profesionalmente, nos explican, están atrás nuestro, nos traen muestras, no todos hacen eso, y también el servicio que te ofrecen es parte de lo que nosotros nos hace elegirlo, además de que tienen granos excelentes. Y seguimos buscando, tenemos más para ver, pero por ahora con esos 4 o 5 y rotándolos, nos parece que está bueno. Y a la gente le gusta.
Está bueno. El café especialidad, aparte de ser una experiencia entretenida, como probar muchos tipos de vino, el espíritu científico para mí es muy importante. Y la idea de probar, cambiar, experimentar, que bueno,
es una razón por la que empecé el podcast, para que la gente intente experimentar en la casa, con cafés, que se divierta. El mundo es un campo de juego y el café para mí es un arenero hermoso con muchas cosas para hacer.
Aparte para hacer, a mí me... O sea, es como una filosofía de vida. Ser igual a todo el mundo o hacer lo mismo que todo el mundo nunca me gustó.
Entonces, es bastante aburrido.
Hay que destacarse en algo y tratemos de buscar cosas para destacarse, digamos. Yo no quiero poner una cafetería que sea igual a todas las que yo visité. Que sí, pueden ser inspiracionales o muy lindas y cada una tiene su esencia. Pero yo quiero destacarme en todo lo que pueda, digamos, y ser distinto a los demás. Nuestras falencias y nuestros aciertos. Y todavía estamos aprendiendo porque no venimos de este ambiente, digamos. Venimos, pero no venimos. No tuvimos, digamos, muchos años de barista. No, sí estudiamos todo lo que pudimos, hicimos muchos cursos, talleres, pero siempre se puede aprender.
Y de hecho, es decir, lo que uno aprendió, en mi caso, lo que aprendí de que abrí el local supera ampliamente, sí,
ampliamente
todos los cursos.
Todo curso. Sí, el barista, obviamente, que se hace con la práctica.
Sí.
Todo lo demás, no te lo pueden explicar. Digamos, hasta que no estás con el cliente. Es una linda experiencia estar con el cliente.
Sí, no calibrar sé. Todas las mañanas el café y que todas las mañanas sea distinta, porque aunque sea el mismo grano, es distinto el café, digamos, y uno tiene
café
a veces caprichoso. Reniega, a veces se siente feliz porque está el café está
en su punto justo. Lo bueno de seguir sorprendiéndonos con un espresso, como pasó ayer y hoy, creo. Este Colombia, que mirá, que habíamos frenado de poner un Colombia para poner el Honduras, y lo agarramos a la otra semana y está buenísimo. Y hoy con el Perú nos pasó lo mismo, y que sabemos que siempre puede mejorar, que podemos mejorar nosotros cómo sacarlo, pero está bueno que te siga sorprendiendo. Bueno, si no nos sorprende, en 2 meses que abrimos estaremos en el horno, pero digo,
dentro de 10 años por ahí
me sigue sorprendiendo el café, lo bueno que están haciendo los tostadores. Hay un montón,
hay varios tostadores nuevos, se viene una nueva ola en Argentina.
La nueva ola del tostador.
Sí.
Y bueno, hablando de los cambios que hay, ¿cuál piensan que va a ser el futuro del café de especialidad?
Y eso depende de nosotros. Depende de cómo...
No de nosotros.
No de nosotros específicamente, sino de los que estamos...
¿Por qué no?
Sí, también. Pero bueno, depende de cuánto uno quiera seguir transitando el camino del aprendizaje, ¿no es cierto? Es decir, de no instalarse en un sitio. Es decir, mi idea, yo creo que en los pocos años que desde que nosotros empezamos a meternos en el tema del café de especialidad, creció muchísimo. Muchísima más gente entiende lo que es el café de especialidad. Todavía falta, qué sé yo, muchísimo trayecto. Pero yo creo que vamos por el buen camino, ¿sí? Depende también de un montón de cosas, ¿no? Es decir, depende del compromiso de los dueños. Depende también de la situación económica, de cuántos granos uno pueda importar, de qué orígenes uno pueda traer este café, sí, porque eso depende también de la exportación y la importación. Eso también va... Es decir, es un escollo que no es, digamos,
no, no es más menor, pequeño. Todo lo que es café es importado. La mayoría. Puede haber máquinas nacionales, pero digamos, los accesorios, la mayoría son importados.
Sí.
El café es importado.
El café, digamos, el café es como commodity.
Es un limitante que no... Evidentemente se viene el tueste.
Sí.
Evidentemente se viene la fermentación, que lo hablábamos antes. Muchos procesos biológicos que mejoran el café, no sé hasta qué punto, pero evidentemente están buscando nuevas tecnologías con la fermentación y otros beneficios híbridos, que sí, es lo que se viene, lo que probamos es espectacular. y creo que se viene con los cambios climáticos que hay también ampliar un poco el horizonte y achicarle el horizonte a los que están en el Ecuador. No sé, yo creo
si
que
si no se extingue antes el café,
el cafeto, la robusta va a aguantar, así que hay que empezar a tomarle cariño.
Sí, el después en cuanto a la ola o a las modas del café, y yo creo que a Argentina le falta, con respecto al público, digamos, lo que puede llegar a pasar, público le falta todavía, ¿no? No sé, por ahí es un error también de las cafeterías. De
quedarse, por eso digo, depende de nosotros también. Puede ser.
Quedarse en los laureles de, bueno, ya está instalado, pero hay más gente que atraer. No solamente en lo económico, porque sí, lo económico obviamente que me importa, pero a mí me gusta que vengan a la cafetería. Así que, che, ¿cómo no prueban esto? ¿Cómo no? Qué bueno que está esto. A mí me gustaría que ir a un lugar así, por a mi cafetería o a otras. Hay varios lugares que me encantan. No podemos ir por tema de horarios. Y que nos ha pasado, decir, che, qué bueno este lugar, qué lindo es. Eso es lo que más me preocupa, que falta captar más la atención de la gente. Que no, y que hay gente que viene y dice, ah, che, no sabía que el café era. Pensaban que era lo batido y terminaba ahí. ¿No?
Sí.
Está bueno también sorprender a la gente porque todos fuimos sorprendidos por el café.
Sí.
Y
ahí es donde empieza todo.
Ahí empieza todo. Pero como que falta más, como que veo que dormís en los laureles puede ser contraproducente.
Sí.
Pero bueno, ojalá que crezca. Yo creo que tenemos todo para. Siempre el país es el que va a marcar el ritmo, ¿no? Pero por la economía. Pero no sé. ¿Qué puede pasar? No sé. Yo espero que a la gente le guste mucho el café. Yo creo que es mucha la diferencia.
No se puede volver atrás. Una vez
la
que
gente
lo tomás,
vez, se da cuenta. Eso en 2 meses lo vi.
Y eso a mí me pasó. Así. La primera vez que tomé el café, bueno, me evangelizaron directamente.
Sí.
No, es otra.
No es imposible volver para atrás. Yo genuinamente no puedo ni siquiera oler un café batido.
No pasa.
Me hace mal el estómago.
Es otra cosa. Si a la mayoría de la gente se le puede notar eso, es algo. No importa que después se hagan fanáticos, coffee lovers. Eso me parece.
Sí, todos los guetos son peligrosos, ¿no? Es decir, lo que hay que salir un poco es de que el café de especialidad es una cosa cool, que todo, digamos que podés, pasa lo mismo que con qué sé yo, con la gente que curte un cierto lugar y que es como que se excluyen a todos los demás, y bueno, yo porque tomo café de especialidad soy diferente de otro, ¿no? Si la cuestión es democratizar, ¿no? Si, ya que todo el mundo, es decir, no todo el mundo, pero bueno, si nosotros en la Argentina tenemos la cultura del mate, pero en realidad, es decir, quien más, quien menos, el desayuno es un café con algo.
El café no se lo priva a nadie.
Es un derecho humano.
Por eso. Si vos lo haces democrático con un buen café, eso, no ser elitista del café porque eso va a empeorar las cosas. Eso es lo que nosotros queremos erradicar, que no seamos los más jóvenes ni los más educados en el tiempo con el café, porque sí, tuvimos 5 años y gente que tiene menos años que nosotros, pero por ahí hizo más cosas en el medio o tuvo la posibilidad de trabajar en una cafetería, en el trajín de lo que es eso. Pero a veces los años no representan por ahí lo que es un barista. Ni tampoco lo que el barista quiere transmitir. Si un barista quiere sacar un café y se termina ahí, es lo que yo te decía antes, eso no, para mí no es un barista.
Sí,
por más artista que sea, ¿no? Sí, en su arte, digamos. Por más que saque un expreso perfecto, que tenga el arte latte, que ni Dalí lo puede hacer, si no puede transmitir no. al otro una experiencia. No,
sí, para mí no está inconcluso. De hecho, vos buscas barista o barismo, Google, es una definición más amplia del que saca café.
Claro.
También eso es lo que la gente tiene que saber. Vos venís acá para que yo te dé la mejor experiencia de café, dentro de mis posibilidades. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Tenemos muchas ideas para hacer.
Genial.
Para hacer más cosas, porque sí, nos gusta mucho el arte, por eso pusimos Art and Specialty Coffee. Así que bueno, veremos cómo aportar al avance de café de especialidad dentro de nuestras posibilidades.
Y bueno, aparte de la recomendación de que tienen que venir acá a probar café, que ustedes les enseñen a la gente nueva, ¿qué recomendaciones le podrían dar a alguien que está entrando al mundo del café de especialidad?
Que insistan, que no haya, digamos, que prueben. Es decir, permanentemente tienen que probar, tienen que...
No, tiene que recorrer muchas cafeterías.
Recorrer mucho y probar mucho porque...
Y no quedarse con los que le diga uno solo. O sea, por ahí hay distintas formas de ver el mundo del café. Por ahí cada uno quiere transmitir una cosa, otro otra. Hay distintos tuestes. Yo creo que probar, hacer el paladar, educar el paladar para poder saber qué es lo que uno está tomando. Y después solo va a exigir más café, como sería la feria. Exigir buen café.
Exigir más buen café.
El paladar te va a exigir más buen café.
Sí,
y mejor.
Sí, definitivamente.
No te vas a quedar con un café de especialidad cualquiera.
Sí, después de que tomas el primer café de especialidad, ya querés ir por. No vas por lo mismo de siempre, se vas cambiando, querés más,
cambiando.
Mejor.
Distinto. Exacto, vos no querés que te sorprenda. Como lo sé, sí. Te lo escuché a alguien.
Bueno. Sí, no, y fundamentalmente es eso, ¿no? Es decir, de tratar de ir funcionando con el cerebro derecho, ¿no? Es decir, con todo lo que tiene que ver con lo intuitivo, sin pensar, digamos, demasiado, y bueno, este café tiene que ser, porque está a tal altura, tiene que ser, porque eso es para los expertos, pero es decir, la experiencia en la boca o la experiencia del café, uno la tiene que vivir, digamos, con otro tipo, es decir, no tanto con la corteza del cerebro, sino con todos los gustos, con todos los sensoriales, con disfrutar. Sí,
disfrutar un buen café. No, que no sea tan técnico.
Claro.
Porque
es tentador, digamos, es decir, sí, empezar a investigar, y uno investiga y se llena de conocimientos y a la hora de disfrutar, disfruta poco porque, uy, le tengo que encontrar tal nota, sí. Y le tengo, tiene que tener sabor a kiwi de la India y no. Es decir, si te gusta o no te gusta, eso es importante. Y alguna vez, digamos, es decir, ver a qué te parece el sabor y si realmente si vale la pena pedirlo de nuevo ese café o ir probando otros tipos de granos. Es decir, ese tipo de experiencia es la que a mí me... Es decir, yo le recomendaría a una persona.
Hay gente que si quiere seguir cultivándose con lo sensorial, puede estudiar, digamos.
Sí, sí. Sí. Y que de hecho hay gente entonces, muy seria que lo está haciendo, digamos. Así que...
Por eso, digo, pero no cegarse con lo técnico porque a veces perdés el disfrute. No. Yo creo que lo mejor es ir a disfrutar a las cafeterías, que hay un montón de opciones muy distintas, muchos cafés. Eso es lo bueno. Pero aprovechen lo que hay, que está bueno.
Y que hay mucho también por ahora, por suerte.
Por ahora hay mucho y creo que para un rato.
Sí.
Así que aprovechen. Que se fijen que es muy distinto al café que están acostumbrados. Que los filtrados se pueden hacer en la casa.
Sí, es importante. Pueden revisar jueves de granos en Coffin. Con el micrófono.
Bueno. eso también está bueno. No, porque no separa tanto a una persona, a un cliente, de lo que es una cafetería. Puedes hacer un excelente filtrado. En
Sí,
mi
con
casa,
una
filtrado es
técnica.
excelente. Tienes que tener un poco de técnica y un buen café,
Sí,
punto.
un
Si
buen
no,
grano,
bueno,
paciencia.
y algún método de filtrado que no son tan excluyentes. Con una prensa
Sí.
francesa de marca
Duro,
Acme,
sí.
no hace falta tener la de marca que está tan de moda. Puede ser un buen café. Si no tenés molinillo, te lo pueden moler. Por ahí conviene comprar poquito para que no quede el café molido mucho tiempo expuesto, digamos, por más que tenga bolsa. Y no es tan lejano tomar café bueno. Para mí eso es lo más importante.
Sí. Sí, está siempre ahí el café especial, está a un paso nada más, a un paso de ser el nuevo estándar en la vida de uno.
Totalmente.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, les agradezco por
No,
su
gracias a
tiempo.
vos.
Gracias a vos. Gracias.
Bueno, pueden venir a visitarlos a Bonsai Café. ¿La dirección?
Avenida Córdoba 906.
Y acá van a estar
De
siempre
aquí
con un
donde
grano distinto para
estamos.
probar. Muchísimas gracias.
Agradecemos nuevamente a Sergio y Gustavo por dejarnos entrevistarlos y compartirlo con ustedes. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como coffin.blog, coffeeing.blog. Si les gusta el podcast, si les parece interesante lo que hacemos, compártanos, recomiéndennos. Es un podcast hecho con mucho amor y nos traen una enorme alegría. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente y nos vemos en un próximo episodio.